Tenemos pues para el conversatorio de esta noche, lo primero darle la bienvenida en esta casa del encuentro, donde se han sucedido varios conversatorios entre otras muchas actividades e iniciativas. Realmente es muy estimulante ver cómo a lo largo de este encuentro se han dado realmente gestos de hospitalidad de lado y lado, y vamos acrecentando pues como este acervo frente a lo que es la reflexión que nos suscita y nos comporta el arte contemporáneo. Tenemos hoy como invitados a dos artistas, Liliana Angulo Cortés, colombiana de Bogotá, y Humberto Junca, también de Bogotá, cada uno con propuestas muy diferentes, y valga la pena notar pues como este contraste puede ser enriquecedor y llegar como a la sensibilidad, a sensibilidades muy distintas, cada uno desde su plataforma. Antes de dar inicio al conversatorio, quiero contarles varias cosas. Esta misma noche tenemos aquí en la sala de cine de la casa, en el segundo piso, a Ganga International Gallery de Colombia, con el lanzamiento de Sin Horizonte, una videorrevista con trabajos experimentales en video. Entonces, después del conversatorio, los invitamos al chocolate y acto seguido podemos pasar a la sala de cine. También es muy importante que tomen nota y reserven en sus agendas. Este sábado vamos a tener un segundo recorrido, la apertura de un segundo ciclo expositivo del encuentro, y se van a visitar varios de los espacios, además de las obras de arte público que se han preparado en el marco del encuentro. Entonces los invitamos a que vengan aquí al Museo de Antioquia a las 2:30 de la tarde el sábado, donde habrá unas busetas disponibles con guías para que hagamos juntos ese recorrido. Empecemos pues con Liliana. Ella vive y trabaja en Bogotá, es maestra en artes plásticas con especialización en escultura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado estudios de maestría en antropología en la Universidad de los Andes. En su trabajo plástico ha explorado desde diferentes medios la identidad racial y la cultura afrocolombiana y su representación, sus imaginarios dentro de la cultura contemporánea. Es un artista con un profundo interés en la educación artística, trabajando para ello en diferentes proyectos sociales que se benefician del arte, y ha mostrado su trabajo fotográfico a nivel local e internacional. Pese a su relativa corta carrera, Liliana ha desarrollado reflexiones profundas y agudas sobre las cuestiones de la raza y el género en Colombia, un país donde existe un racismo soterrado, pero a veces ni siquiera tan soterrado, sino casi que evidente y a flor de piel. Liliana ha analizado estas imágenes, estas representaciones, estos imaginarios, analizando imágenes que caracterizan lo negro en la cultura visual colombiana, señalando sus estereotipos que van quedando anclados en una conciencia colectiva. Dentro del marco del encuentro, el eje conceptual en el que ha formulado sus propuestas es el de xenofobia, xenofilia. Y bueno, es importante que estemos aquí con ella para que nos haga sus aportes y que los hagamos de manera colectiva en esta reflexión importante frente a lo que es la construcción de las identidades nacionales a partir de la segregación de un extranjero interno, valga la paradoja. Liliana, bienvenida.
Buenas tardes. Pues yo estoy muy agradecida de estar aquí y pues de estar participando en el encuentro. La idea ahorita es que pues les muestre un poco de mi trabajo. En este momento hay dos obras mías ya montadas en el Museo de la Universidad de Antioquia. Y también estoy desarrollando en esta semana un taller con una red de mujeres afrocolombianas que tiene, pues como parte de la red nacional, tiene una sede en Medellín. Entonces, voy a tratar de hacer un recorrido rápido para que podamos también conversar un poco. como decía Olga, yo he venido trabajando sobre estereotipos y como sobre representaciones de lo afro. Entonces, bueno, esto iba a ser en flash, pero vamos a verlo. Bueno, yo empecé a trabajar como sobre mi propia imagen, sobre mi identidad racial, digamos como una persona negra nacida en Bogotá, y pues ya llevo varios años trabajando el tema. Inicialmente empecé a trabajar con imágenes que registraba a partir de objetos que construía para el cuerpo pensado pues como algo maleable, algo que puede ser modificado. Entonces hacía objetos pues para modificar mi propio rostro, un poco cuestionando como el ideal de belleza que muestra a una mujer blanca, caucásica, delgada, digamos como lo que conocemos como el ideal de belleza. Entonces estos objetos lo que buscaban era un poco como subvertir esa idea y como hacer objetos para ser más negra, como para lucir más negra. Entonces, digamos, estas narigueras eran para ensanchar la nariz, había objetos como para que se viera como más protuberante la boca, y bueno, también habían muchos como intereses respecto como a los peinados y como a la tradición del pelo, y pues todo eso vinculado como a las imágenes que circulan en los medios masivos de las ideas que le venden a uno sobre África, lo que circula en National Geographic, ese tipo de ideas como tribales y étnicas sobre lo negro. En ese sentido también hacía pues como otro tipo de acciones que buscaban, digamos, tenía relación con las mujeres jirafa y como con los collares que alargan el cuello. Y bueno, este es un objeto también como de ese momento. Esta serie, pues yo la llamo Colonizados, es un objeto hecho de madera y metal y es básicamente un deformante cefálico, un objeto para deformar la cabeza. Digamos que todo esto tiene raíces en que para la gente negra, por lo menos pues lo que yo conozco del Pacífico, cuando los niños nacen y hasta una cierta época de la infancia, si el niño, digamos, tiene la nariz muy chata o tiene la cabeza de una forma que no le gusta a la abuela, entonces la empiezan a masajear y a modelar y de esa manera le van construyendo el cuerpo. A mi papá, por ejemplo, él era cascorbo y entonces le masajeaban las piernas con arena y le quitaron, pues, digamos, le arreglaron las piernas, la forma de las piernas. Entonces, y pues hay como tradiciones en las cuales se usan tablillas como en el frontal y occipital pues para modelar el cuerpo, pero digamos que lo que yo proponía con este objeto era más, pues es una presión que se ejerce sobre los temporales y la idea ahí es, pues es digamos una fuerza ajena y es molesta, el objeto es doloroso y pues está construido como con madera y hierro que eran como los materiales de los objetos de la Inquisición, digamos que de ahí partía un poco la escogencia del material. Y esto que está aquí es como un resorte de abrir y cerrar puertas, como el objeto mecánico que se usaba hace un tiempo para abrir y cerrar puertas, y pues eso es lo que hace la fuerza en el objeto. Este también es de la misma serie de Colonizados y es... pues bueno, mi familia es de Barbacoas, Nariño, y pues Barbacoas es famoso por ser un pueblo minero de arquitectura de madera y por los calados que hay en las casas. La tradición del calado en la madera es una tradición española que llega pues a Barbacoas y que a su vez pues tiene que ver con los moros que invadieron España. Pero ahora pues es una tradición negra del Pacífico, entonces digamos que el objeto pues tiene como esa reminiscencia. Y pues las gafas sirven igual, o sea, uno se las pone y pues a través del calado perfectamente, incluso pues puede llegar a olvidar como que están allí puestas. Este también es de la misma serie, es un objeto, pues una nariguera para ensanchar la nariz y es un objeto de filigrana de oro, pues encargado a un joyero en Tumaco. Igual digamos ahora la tradición de la filigrana en el Pacífico es pues muy consolidada, igual que en Mompox, pero pues tiene tanto influencias españolas como indígenas también. Esto es como de la misma época y es pues un objeto que habla un poco como de esas imágenes que uno ve de las mujeres que usan platos de cerámica en algunas comunidades africanas, y que pues en la medida en que el plato es más grande, entre más ensanche el labio, más valor tiene la mujer para pues en como dote para el matrimonio, digamos. Pero pues aquí mi interés era un poco más como hablar de pues como de una forma más dolorosa de pues lo que implicó pues todo el esclavismo y el que hubiera llegado mucha gente negra a América a través de la trata. Y bueno, en esta serie también yo empecé a pintar el rostro de negro como pues como un acto de afirmación por un lado, y también como una manera de evidenciar a través de esa afirmación que pues que lo negro no es necesariamente el color de la piel, la definición o digamos las implicaciones étnicas no tienen que ver tanto con el color de la piel. Es un truco. Son imanes lo que hace la fuerza. Y pues digamos que funciona, o sea, hace la presión y pues si uno lo usara mucho tiempo me imagino que terminaría deformando el labio. Bueno, eso es como de una época. Estas son, igual que con los objetos, también empecé a trabajar con el pelo. Entonces, estas son una serie de pelucas que son hechas de esponjilla y pues digamos que se basan y pues surgen de como los comentarios peyorativos respecto a que el pelo es apretado, que el pelo es como esponjilla, que es el pelo duro, ese tipo de cosas. Pero también, digamos que por otro lado, la idea del afro también tiene que ver con, pues en los 70s se volvió cada vez más importante para la gente negra reivindicar también la condición física, pues además de los muchos derechos que ya se habían empezado a reivindicar. Entonces el afro gigantesco surge como una idea de lo negro es bello, y digamos que pues en ese sentido también ahí hay como conexión con la forma de las pelucas. Esta serie yo la llamo Porteadores porque cuando la trata negrera, las personas que iban a ser vendidas como esclavos eran llevados desde el centro de África hacia los puertos, además de pues que iban a ser vendidos como esclavos, traían consigo todas las otras riquezas que también eran sacadas de África y que se iban a vender en los diferentes puertos. Entonces salían con marfil de los colmillos de los elefantes, oro, diamantes, o sea, todo lo que pudiera ser extraído, ellos lo llevaban como porteadores, ellos lo portaban sobre la cabeza. Entonces, digamos que era como una gran fila de gente que estaba conectada una a otra, pues en ese momento por pues amarrada, pero pues digamos que aquí también un poco alude como al, digamos, a las a los lazos que unen a la gente negra y que están pues por fuera como de lo nacional, y que vuelve la identidad afro alrededor del mundo como una identidad transnacional también. Y pues bueno, todos ellos son amigos y gente que vive en Bogotá y pues que digamos ha trabajado conmigo ya en varias cosas. Esto es pues una serie de fotos muy grande que incluso podría pues ir creciendo. Pues hace rato no hago fotos de esto, pero digamos que la idea sí era inicialmente que fuera mucha gente usando las pelucas y que esto formara como una fila en lo posible infinita de personas. Esto es como de la misma serie con una asociación afro de la Universidad Central en Bogotá. Esta también es con esponjillas, pero esponjillas doradas. y esta que es una peluca siamesa, es para, pues para ser usada por dos personas de espaldas. Bueno, digamos que de esa serie surge esta otra que es posterior a todo este trabajo, se llama Negro Utópico y es, bueno, son autorretratos, la persona que está ahí soy yo, y pues bueno, digamos que en esta pues hay como un alto contenido irónico, pero pues era también como burlándome un poco de mí misma, pues como no tomándomelo tan en serio, pero también hay como, pues como un montón de connotaciones en la escogencia de la tela de mantel para hacer pues como el entorno y el traje del personaje, las pelucas están allí presentes y pues como todas las acciones domésticas que el negro utópico está desarrollando. Y pues es también un poco como hablar a través de la relación entre la figura y el fondo de que no hay como una identidad única, pues como partiendo de estereotipos y como digamos fijándome en esas imágenes, no veo. Empecé a trabajar sobre la Negra Nieves, el personaje creado por Consuelo Lago, ella es Consuelo Lago la dibujante del personaje. Esta es Nieves, pues yo imagino que todo el mundo en Colombia la conoce, pero creo que aquí en Medellín no circula tanto como en Cali y en Bogotá. Ahorita se circula en El Espectador y en el país de Cali también. Y pues digamos que cuando yo era niña pues me atraía mucho porque pues no había mucha como presencia de la gente negra en los medios, uno no encontraba muchas cosas, me atraía mucho el personaje de Nieves y siempre me preguntaba si la persona que lo hacía era afro o no, luego con el tiempo pues me enteré que no. Y pues es curiosa la historia de la Negra Nieves porque cuando Consuelo Lago la creó, Nieves era una empleada del servicio, era una niña que trabajaba en una casa y que era usada, digamos, por Consuelo Lagos para hablar como de, pues aún lo hace, como de cosas de actualidad, digamos. Y ahí, digamos que lo interesante era que pues era una niña que, lo chistoso era que era como ignorante y a su vez como un poco torpe, pero pues eso hacía pues evidenciar como situaciones que de pronto se le escapaban a la gente. Luego a Consuelo Lago le pusieron una tutela por representar a la gente negra de esa manera y entonces Nieves mutó a ser una estudiante de filosofía en una universidad, que es como la vemos ahora, o sea, Nieves digamos que cambió totalmente desde los 90s para acá. Entonces yo empecé a trabajar con ese personaje debido a que conocí a esta niña que llegó de Tumaco a trabajar a Bogotá como niñera y pues como empleada del servicio, y bueno, ella se llama Lorena, en ese momento tenía como 15 años y Lorena pues cuando estaba en Tumaco obviamente vivía pues como una adolescente normal, es muy bonita, y pues en Bogotá en cambio estaba todo el tiempo pues encerrada, sometida como a los imaginarios de servicio doméstico pues que pesan en Bogotá, y digamos que pues como muy, muy ajena también al entorno de la ciudad porque pues tampoco había como la manera de que ella se insertara como en muchas otras cosas que pasan en la ciudad. Entonces digamos que de ahí surge pues como esta serie de fotografías.
¿Esta serie es la que tú denominas la negra menta?
Sí, esta es
juego lingüístico muy interesante, porque siempre hablamos de la negra menta seguido, pero esta es la negra menta.
Sí, pues cuando no la había como nombrado, se la mostré a la mamá de una amiga mía, y entonces ella, pues era como que yo no quería usar el nombre de Negra Nieves, y ella sugirió, o sea, me hizo como el mismo comentario, o sea, como, ah, pues la negra menta, y era, pues, entonces digamos que este personaje se llama Menta, la negra menta.
Porque casi siempre en los recursos escénicos siempre hay el fondo sobre el negro es lo que funde, y aquí es como si se invirtiera justamente ese ejercicio, y es fundir y hacer desaparecer e invisibilizar, pero sobre el blanco.
Sí, pues la idea ahí, bueno, el cuerpo de ella está pintado de negro, También, como les decía, pues como un acto de afirmación, y también era un poco lo que dice Humberto, de buscar como las cualidades gráficas que tiene la caricatura usando fotografía a color. Entonces, digamos que se genera el contraste. Creo que ya me devolví. Sí. Bueno, esa serie también es mucho más grande. Bueno, y también como pensando en las circunstancias de esas niñas, yo empecé a hacer fotos con varias de ellas. Esta es como una de las series, se llama La China, y es, bueno, en Bogotá es muy común decirle a la niña del servicio La China, o sea, como es como un apelativo muy, muy cachaco, muy bogotano. Entonces, pero bueno, aquí era más como un juego de, pues, por el traje y como la situación. Y pues ella se llama Mónica, también estaba pues como trabajando como niñera y como empleada en ese momento. Esta obra la hice el año pasado para la Bienal de Bogotá. Bueno, se basa pues como en las imágenes genéricas de negritas que se usaban mucho como en las cocinas, y también pues digamos que ahí es como una imagen genérica que también se asocia, digamos, a publicidades de lugares turísticos, como en Cuba, por ejemplo, como hay un ron que usa este tipo de imagen, el ron negrita. Y pues digamos que es como una imagen que... pues que tiene que ver con el servicio doméstico, pero que también asocia a la mujer negra como con la rumba, con la alegría, como con la sensualidad, con la voluptuosidad también. Entonces digamos que pues de ahí parte como esta serie. Y bueno, aquí quisiera como mostrarles. Entonces yo empecé a hacer como fotografías de amigas mías, bueno, ella es mi hermana, y de mí misma, vestidas como el personaje. Entonces pues nos ataviábamos totalmente y luego tratábamos como de darle pues como una personalidad al personaje, o sea, como si el personaje estuviera actuando en algún tipo de situación. Y esto se hizo pues como en una instalación en el Museo de Arte Moderno. Entonces todo el espacio estaba... pues saturado como de las pepas blancas y como el motivo de la tela, el piso, el techo, y había una serie de espejos que reflejaban pues tanto a la gente que recorría el espacio como pues el entorno, las fotografías. Y en el espacio sonaba música de mambo. Digamos que simultáneamente también estaba pues como un video de todas nosotras bailando. El video no tenía sonido, el sonido era ambiente, entonces todo el tiempo pues estaba como el loop todo. Y bueno, digamos que pues era como un ambiente más que como cada una de estas cosas por aparte. Bueno, las imágenes de la Negramenta están en el Museo de la Universidad de Antioquia, y también está una parte de lo que era este proyecto, Un Negro es un Negro. Lo de las pelucas también está aquí en Medellín. Y en este momento estoy desarrollando otro proyecto para Medellín que se basa en esta imagen, que es de la Comisión Coreográfica de Henry Price. Y pues bueno, digamos que cuando empecé a plantear el proyecto me interesaba mucho pues como el tipo de imagen que está representado. Eso es una imagen de 1852, que casualmente es como el mismo año de la ley de abolición de la esclavitud, y fue hecha aquí en Medellín. Entonces la acuarela se llama Medellín, retrato de una negra, que era como nombraban los dibujantes de la Comisión Coreográfica, los tipos genéricos que estaban representando. Entonces, digamos que esta imagen me interesaba pues varias cosas. Una, que muestra la presencia negra en Medellín desde pues hace dos siglos, Y también, pues como que no hay mucha información respecto a qué tipo de mujer era, pero digamos que no, uno puede hacer muchas posibles lecturas, que uno se empieza a preguntar si era una mujer manumisa, es decir, que había comprado su libertad. Otra gente que le he mostrado la imagen dice que puede que hubiera sido alguna esclava que su amo vestía, digamos que da muchas posibles lecturas, podía ser una persona liberta y con recursos, que digamos, lo que esto evidencia, o por lo menos para mí, para la gente negra con la que he hablado, es que uno no conoce mucho de la historia de los afros en este país, y en ese sentido, pues los documentos son muy, muy limitados, muchas veces son imágenes lo que uno va a encontrar. Entonces, el proyecto Presencia Negra busca hablar como sobre la presencia y ausencia de la gente afro en Medellín y también sobre la presencia de las mujeres. Entonces, esta es una chica que se llama Lucy Rengifo, ella es politóloga y es nacida en Medellín, entonces hicimos como una serie de fotografías pues buscando pues reproducir la imagen de Price. Por aquí viene a ver unos más. Y también, digamos, dentro del proyecto, yo planteé un taller que estamos desarrollando en este momento en el museo con la red de mujeres afrocolombianas que está aquí en Medellín. Ella es doña Deyanira Valdés, ella es la directora de la red. Entonces, en este momento estamos trabajando en hacer pues como una serie de piezas gráficas que hablen sobre la presencia y sobre todo sobre las mujeres negras en Medellín. Y digamos que también, pues bueno, estamos haciendo como registros de audio de las situaciones de cada una de ellas. Algunas son nacidas aquí, otras han migrado por migraciones forzadas o por migraciones voluntarias a estudiar o pues muchas familias digamos que tienen nexos y lazos aquí y se generan redes que reciben a los migrantes. Entonces, digamos que esto es lo que estamos desarrollando. Este sábado vamos a estar muy probablemente aquí en la Casa del Encuentro haciendo pues como una sesión de estampado de lo que ellas produzcan en el taller, pues como de serigrafía, básicamente. Y bueno, y hemos tenido muchas discusiones respecto a qué es ser afro. Hay dos mujeres que no son afro en el taller, pero que sí se consideran afro. Una de ellas es de Quibdó, y digamos que uno de los grandes como problemas es que ella, pues todo el mundo asume que los chocuanos todos son negros, pero ella no lo es. Entonces digamos que hay como situaciones interesantes. Ella, digamos, tuvo que llegar a Medellín por desplazamiento forzado. Ella es la señora que es chocuana. Bueno, eso es. Muchas gracias.
A mí me gustaría hacerle algunas preguntas a Liliana, y qué rico que ustedes vayan preparando las suyas. Liliana, ¿cómo percibes, cómo tú crees que se ha transformado o no ese imaginario del negro utópico del que hablabas?
Pues digamos que hay situaciones que son digamos difíciles en cuanto a que el racismo o la discriminación no se expresan en este momento verbalmente o incluso muchas veces en imágenes. Todo el mundo se ha vuelto en ese sentido pues como muy, muy claro y respetuoso, y a veces también políticamente correcto a la hora de designar a las personas negras. Yo creo que la situación de la gente afro en este momento tiene más que ver con desigualdades que son históricas, que de alguna manera ponen en desigualdad de condiciones a la gente de las comunidades negras, es decir, necesidades básicas insatisfechas, falta de acceso a la educación, una serie de cosas que vienen de siglos y que de alguna manera definen las regiones negras pues casi que en todo el mundo. Y en ese sentido, en este momento se está discutiendo mucho un tema que se llama, pues que se denomina como la afroreparación, que tiene que ver con, digamos, en el África en este momento, pues casi que todo el mundo tiene las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, incluso hace poco, Kofi Annan, que era el secretario general de Naciones Unidas, en un discurso en la conmemoración de cuando se abolió la trata esclavista en Londres, él le hablaba a la gente en Londres diciéndole pues que en este momento, para que realmente haya algún tipo de reparación, tiene que haber una intervención de los países de lo que se llama el primer mundo, para que realmente pues ocurran cambios que ayuden a solventar esas desigualdades generadas históricamente por el esclavismo, y que hasta que eso no ocurra, digamos, no se puede hablar pues de que las cosas en el mundo puedan cambiar. Entonces yo creo que digamos que pues hay mucho por hacer. Yo sí siento que hay todavía muchas cosas que deberían pasar y que no están pasando.
¿Alguien del público tiene más, alguna otra pregunta? Bueno, entonces aprovecho y hago otra. Bueno, además de las imágenes que reproducen estos estereotipos de, digamos, de lo negro, de lo afro, también has trabajado esto desde el lenguaje, en el cual se cruzan muchas actitudes que de manera supuestamente inconsciente afloran muy directamente por un lado, y por el otro que entran en lo que acababas de mencionar, que también se ha vuelto políticamente correcto usar ciertos términos para referirse a lo negro o a lo indio, casi que tímidas y vergonzantes, por el temor a nombrar las cosas mismas por su especificidad, sin ningún complejo detrás. Hay algo, además tú como antropóloga has incursionado en esa parte más de lo del lenguaje verbal o escrito.
Pues yo no me considero antropóloga, pero digamos que yo pienso que nada está por fuera del lenguaje, y digamos que el uso del lenguaje en mi trabajo tiene que ver con el uso de la palabra negro, precisamente. Si ustedes se fijan, todas las series de alguna manera tienen la palabra negro. Se ha vuelto complicado incluso para la misma gente negra denominarse y llegar como a un acuerdo o un consenso, porque se considera la palabra negro peyorativa. Hay discursos que dicen que objetualiza, que siempre debe ir acompañado de o mujer negra, hombre negro, gente negra, nunca como negro simplemente, y empiezan a aparecer términos que tienen que ver con lo académico, como afrodescendiente, afrocolombiano, que de alguna manera tienen también unas tradiciones de reivindicación que pues muchas tienen que ver con Norteamérica. Pero digamos, también hay gente que empieza a usar la palabra negro en un sentido positivo. Hay muchos discursos que reivindican lo negro de personas africanas y personas también nacidas en la diáspora, que usan lo negro y que digamos dan como esa libertad para usarlo. Es muy complicado, y pues a la final pienso yo que es secundario, en la medida en que se llegue como a un consenso sobre lo importante en el tema.
Bueno, el origen, pues tu origen cultural y racial, pues te ha marcado como especialmente en esta búsqueda estética, conceptual, en este ejercicio creativo. ¿Hay alguna circunstancia o historia familiar o que te haya marcado especialmente como en esa necesidad de expresar y de representar?
Pues digamos que sí, aunque, o sea, mi mamá es bogotana y mi papá es de Tumaco. O sea, yo soy en ese sentido una persona bien mestiza, porque mi mamá tiene pues como parte indígena y pues como todo lo que somos los colombianos. Pero digamos que a mí me interesa hablar de lo negro también por alguien. Yo leí alguna vez una frase que decía algo así como que lo negro es como una verruga para la historia de Occidente, o sea, como un punto ahí, vergonzoso, digamos, de lo que es la historia de Occidente, y de alguna manera podría hacerlo negro, podría, no sé, hacer pues, ser como otro tema, pero de alguna manera sí pienso que lo negro toca un punto álgido dentro de lo que es el mundo en este momento, digamos que por eso. Y pues sí hay también como mucho afecto y muchas cosas.
Bueno, tengo dos preguntas, pero muy puntuales. Las mujeres jirafa, ¿de dónde son? ¿Sabes tú?
Digamos que, bueno, las mujeres jirafa, hay unas mujeres en Asia y hay otras mujeres en África. Digamos que, o sea, se denominan mujeres jirafa porque se estiran el cuello, pero también hay una tradición en Asia. Y pues hay mujeres que estiran el cuello también en África.
La otra pregunta es, ¿por qué confundir figura y fondo en gran parte de las fotografías, incluso en la cita a las negras, a la negra Nieves, o esta es donde la persona está vestida idéntico al fondo? Me parece particular porque se problematiza, ya estéticamente hablando, se problematiza la noción de profundidad. Se supone que para que haya profundidad tiene que haber figura contra fondo, es lo básico, para que haya perspectiva, digamos. Y las fotos, estéticamente hablando, no políticamente ni racialmente hablando, estéticamente hablando, problematizan eso, pero no sé si yo estoy como disparando para un lado que no es, o si también tiene que ver esa problematización con algo político o más complicado.
Sí, digamos que bueno, esta idea que es de la representación de que siempre haya una figura frente a algo del frente a un paisaje, un entorno, implica de alguna manera como una distancia del ser humano representado frente como al entorno. Digamos que es como una noción pictórica que aparece allí y que, a ver, para ilustrarla me gustaría mostrarles como el tipo de representación histórica que se hace es como un ser que está de alguna manera separado de lo que le rodea. O sea, e incluso en las representaciones negras, en muchos casos está como el paisaje y digamos como los pescadores, o entonces yo uso ese recurso de, sobre todo en negro utópico, que no haya como una separación entre la figura y el fondo, que se diluya la figura en el fondo, un poco tratando de hablar de algo que se da como por sentado, algo que está como definido y que de alguna manera al estar algo que se ha acomodado no, tampoco habla muy bien de la especificidad, ¿no? Es difícil, no sé cómo, pero bueno, no sé si fui clara.
Sí, porque sobre lo que comentaba Humberto, no solamente es el ejercicio del blanco y el negro, sino también en cuando trabajas esta propuesta de del mantel de colores, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cómo la indumentaria del personaje se funde con ese fondo de mantel y logra ser como, pues es muy difícil lograr como esa percepción de algo plano donde además hay tantos volúmenes jugando, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Bueno, yo quería preguntarte cómo ves este momento en el que los medios masivos se apropian tanto de las subculturas y cómo se está explotando en general el hip hop y el modo en que esto difunde y refuerza otro tipo de estereotipos, y si no, ¿piensas incorporar esos estereotipos más contemporáneos en tu trabajo?
Sí, digamos que lo que está pasando es, bueno, sí he trabajado con hip hoppers afro, digamos que es un fenómeno interesante porque así como empieza a cambiar la terminología para decir afrocolombiano de la manera que también se dice afroamericano, También se empieza, los jóvenes sobre todo empiezan a entenderse dentro de una cultura global. Digamos que la identidad negra en ese sentido se alimenta de muchas fuentes, es difícil por eso definir como qué es lo que construye esa identidad, porque pues está por un lado la tradición, digamos, hablando por ejemplo de las regiones afro en el país o de las familias, está también pues como todo eso que llega por los medios masivos, que pues es el blues, es el jazz, es el hip hop, es la salsa, o sea, hay muchísimas cosas que empiezan a jugar allí. Y por otro lado también, pues ya cosas que son mucho más locales, digamos, que como qué es ser una mujer negra en Medellín, que empiezan ahí a aflorar. Pero digamos que eso es una cosa que está siendo imparable y que mucha gente empieza pues como incluso a preocuparse, en la medida en que digamos el hip hop, que surgía como un movimiento digamos contestatario en su momento, empieza a ser parte pues como de la industria cultural, y en ese sentido empieza a perder como fuerza y vigencia. Pero digamos que es una cosa de como de ambos lados, o sea, también el hip hop le sirve a muchos jóvenes para expresar como la situación de lo que viven en Agua Blanca o de lo que viven en Quibdó, y también alimenta y recrea tradiciones que son como mucho más locales, involucrando músicas y fusionando cosas. Sí es complejo, sobre todo, pues, digamos, me interesa mucho como todo este asunto de la forma como se visten, de como llenos de cadenas, que uno lo ve también mucho en el Chocó, y sobre todo me interesa pues como el sentido del oro, que históricamente fue pues la razón por la cual trajeron muchas personas esclavizadas a nuestro territorio, y que cuando uno va a Quibdó, pues todos andan como mancados de cadenas, y me interesa como ese fenómeno.
Bueno, ¿alguna otra pregunta para Liliana? Liliana, gracias. Bueno, ahora entonces vamos con Humberto. De Humberto les cuento que es graduado como artista plástico de la Universidad Nacional en Bogotá, y ha desarrollado en los últimos años una carrera en el campo del arte nacional sumamente significativa. Ha expuesto de manera individual y colectiva en distintos proyectos a nivel nacional e internacional. Humberto ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos en el 2005 la beca de trabajo como seleccionado al cuarto premio Luis Caballero, de la Galería Santa Fe, en el Planetario de Bogotá. En el 2003 tuvo una mención de honor en la categoría Senior en la primera Bienal de Gráfica Alternativa, en la ASAP, en Bogotá. En el 2000 también fue el primer premio, compartido con Joana Calle, en el noveno Salón Regional de Artistas de Bogotá. Entre otras de sus actividades, es co-realizador del programa La Hora de la Resistencia en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio. Es docente de la Universidad de los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Es también colaborador habitual de la revista Arcadia, que es una de las publicaciones de la revista Semana, codirector del espacio alternativo artístico El Bodegón de Bogotá. Ha trabajado también durante el 2002 y el 2003 en el diseño, producción e instalación, al lado de Fernando Escobar, de la campaña El Libro No Tiene la Culpa, para Bibliored, en asocio con la Universidad de los Andes. Hace parte también del grupo, durante el 2000 y el 2001, del grupo de artistas escogidos para ilustrar el álbum Gozo Poderoso, del grupo musical Aterciopelados. Y entre el 99 y el 2000 fue co-curador junto a Jaime Cerón de la exposición Materialismos para el proyecto Pentágono del Ministerio de Cultura de Bogotá. También cuenta con obras que ya forman parte, por ejemplo, de un museo en Helsinki, en Finlandia, ¿cierto, Humberto? el Quiasma, Museo de Arte Contemporáneo Quiasma. Los dejo entonces con Humberto para que nos cuente su trayectoria y su búsqueda como artista, y ya le llegará la hora de sus preguntas.
Gracias, Olga. Yo quisiera agradecer muy especialmente a Juan Esteban Ordóñez, porque pues bueno, me dio la bienvenida y pues además estuvo corriendo hoy, es el, digamos que el asistente de Jaime Cerón, que fue el curador que me invitó acá, y bueno, él fue el que me conectó acá y me presentó toda la locura ayer. Estoy recién desempacado, llegué ayer. Y además se puso a correr para conseguir toda esta multimedia tan aparatosa. Muchas gracias, Juan, y pues por supuesto a Olga Escobar, pues por estar moderando esta charla. Yo quisiera mostrarles primero un video. Les acabo de repartir unas hojas de una canción que me gusta mucho, pero no, sí. Bueno, veamos el video y luego. Este trabajo lo hice después de que una obra mía llamada Handicap, que consistía en 27 letras de esas, eran 27 letras, letras entre comillas, 27 posiciones de la mano del abecedario de los sordos, escribían, las bordé en estos tambores y escribían un texto que se, digamos que se escribía de forma horizontal en la pared. Esa obra se llamó Handicap. Me gustó ponerle, digamos, el título en inglés porque la palabra mano está dentro de handicap en inglés, hand. Como que era una pieza hecha a mano, conformada por manos y que escribían entre, sí, escribían entre comillas, un texto que habla sobre la mano del artista, pero que solamente era, podía ser leída por los sordos que conocieran el abecedario, el código. Entonces, para la mayoría de la gente, esa obra Handicap se convertía en un handicap, o sea, que es el significado de la palabra en inglés, es como un límite, es un límite. Yo me imagino que, no sé, digamos que, creo que sí, a mí me interesa hablar sobre el lenguaje y la comunicación y como sobre los límites o sobre las rupturas en la comunicación también. La cuestión es que esa pieza, Handicap, ganó el Salón Regional de Artistas cuando la presenté y me pareció divertido cuando luego me invitaron a hacer una exposición en el Museo de Arte Moderno, hacer este video pedagógico de cómo hacer la obra o cómo la hice. Era, me imagino que una forma de desmitificar un premio o una obra ganadora. Eso me, digamos que me interesa y es uno de los ejes centrales de mi trabajo, que no parezcan obras de arte las cosas que yo hago. De hecho, yo considero que no lo son, están más cercanas a la artesanía o a las artes menores, pero pues ya esa discusión se la dejamos a los críticos y a los curadores y a los jurados, no sé. No es que los haya estafado porque me hayan invitado acá, no creo, tampoco, ustedes juzgarán. Así que me interesa hacer una crítica al establecimiento artístico, por supuesto, como permeándolo desde prácticas que están por fuera de él y empleando materiales que no serían considerados como materiales artísticos o métodos artísticos. Este video lo presenté, repito, en el Museo de Arte Moderno e iba acompañado por un video. A ver, el montaje era un poco complejo. Había un televisor, un VHS y una mesa mirando hacia un lado de la sala y otro televisor idéntico, otro VHS idéntico y otra mesa idéntica mirando hacia el otro lado. En uno de los televisores se veía este video y en el otro un intérprete para sordos hacía la traducción simultánea del audio del video que acaban de ver. Pero la gente no podía ver los dos videos al tiempo. O se ubicaban viendo uno, o le daban la vuelta a todo y vean el otro, pero no puedan ver los dos a la vez. Veamos ahora diapositivas, otras diapositivas de otras obras mías. Esta es la pieza que adquirió, que mostré en Helsinki, en una quinquenal que hacen allá en el Museo de Arte Contemporáneo, Kiasma, y la adquirió el museo además. La palabra mal, escrita con tela de jean. Compré dos blue jeans en compraventas y los destrocé y los diseñé la letra, una letra como chuzuda, como metalera. El jean también está dibujado con esfero negro y esfero rojo y adornado con taches, que es básicamente la mecánica para que emplean los metaleros y los ponquetos para adornar sus chaquetas y sus jeans, sus pantalones. Es un detalle. Queda como un parche enorme, es otro detalle. La palabra mal va clavada a la pared y esta pieza se llama El mal vestido. Funciona en dos niveles, el mal vestido y el mal vestido. Y se expuso en una exposición que curó Lucas Ospina, que se llamó, tituló El traje del emperador. Y era una exposición que por supuesto tenía que ver con la alusión del cuento, yo creo que ustedes lo conocen, el cuento del nuevo traje del emperador. Entonces era una exposición que tenía que ver con superficialidad, con apariencia, con moda, con vestido, con ilusión, con mentira, no sé. Me invitó y yo hice esta pieza. A A mí que me preguntaba por usted, entonces es metalero, ¿o qué? Pues a mí lo que me parecía interesante era justamente preguntarme si el mal podía tener un uniforme. Esto fue una exposición que se hizo a fines de los 90 y yo estaba todavía un poquito como rayado porque no se había negado la certificación, los norteamericanos, por no poder acabar con el problema del narcotráfico, pues, o sea, por no acabar con los cultivos y con la producción de la droga. Entonces, no sé, yo me sentía también como siendo parte de uno de los malos del planeta, pues, y me parecía divertido vincular con el metalero, que por supuesto viene de afuera, y el gin que viene de afuera, y en fin, y esa idea de maldad. Y si es posible, repito, tener un uniforme para ser malo. Yo lo que decía era como que no, como que me parece terriblemente ingenuo pensar que las cosas que uno se ponga lo hacen malo. Justamente el mal verdadero no tiene uniforme y eso es lo que lo hace tan malo. Tú no sabes quién es el más perverso acá. En la Biblia dice, mi nombre es Legión, ¿no? Dice el diablo. Mi nombre es Legión porque somos muchos y no tenemos uniforme, ¿no? Obvio. Entonces, a lo sumo, un metalero es una persona mal vestida. No un malo de verdad, sino un mal vestido. Y a mí me gusta pensar que me parece chévere vestirse mal. O sea, en una sociedad que se supone que es tan pacata y tan higiénica y tan bien vestida, me parece también bien vestirse mal, ¿no? Ser sucio y desarreglado y zarrapastroso y parecer una cuna de gérmenes en una sociedad que repito, se supone que es higiénica. Esta otra pieza... Esta pieza la hice con la exposición. Digamos que me gusta trabajar en exposiciones que son como temáticas y que le ponen a uno como un reto. Esta pieza versaba sobre el vacío, la idea del vacío. Y fue una exposición que casi que era como transparente toda, o que casi la gente entraba y como que no veía nada. Yo participé con estas piezas que hice con cajas de cassettes vacías. Se supone que son marcianitos de Atari. La titulé una invasión silenciosa. Pues porque no suena, no tiene nada. ¿Recuerdan los Space Invaders de Atari? Yo tuve un Atari cuando chiquito, yo soy de esa generación, entonces los marcianitos eran terriblemente cuadriculados, el píxel era enorme. Y era muy divertido porque mucha gente se acercaba y me decía, oiga, tan bonitos esas figuras precolombinas. Y pues esa es también como la ventaja que uno tiene cuando uno explica las cosas, ¿no? Aquí las explico porque pues es por lo que estoy yo acá, pero la idea es que se quede callado. Tan callado como el cassette o tan silencioso como las frases del abecedario de los sordos. Entonces es muy elemental simplemente usar. Luego alguien me contó también en la exposición que él jugaba con las cajas de cassette del hermano mayor también así. Que no tenía legos ni estralandias, entonces hacía como edificios y cosas con las cajas de cassette. Bueno, esta exposición fue una exposición arrastrada. Toda se hizo con piezas tejidas en lana. Que yo destejía, las piezas estaban tiradas en el piso y yo las destejía para, con esa lana que destejía, hacer otras cosas, bordadas. Esto fue después de Handicap, por supuesto. Entonces, esta pieza se llama Instrucciones de Uso, que me parece súper bonita, me parece como la mejor pieza de esa exposición. Y es una instrucción en 11 pasos de cómo usar un guante de lana, de cómo ponerse y quitarse un guante de lana. Lo cual es absurdo y es estúpido, como las instrucciones que veíamos también en video. Hay cosas como obvias que no necesitarían instrucción. Y lo que me parece interesante a mí es que yo digo cómo usar un guante de lana apropiadamente mientras yo lo estoy rompiendo para dar o para hacer la instrucción, lo cual es un poco hipócrita. Yo quería hacer una pieza hipócrita, ¿sí? Decirle a la gente, mira, usa esta cosa así y a la vez yo usarla realmente de mala manera. Esta era otra pieza de esa exposición. Son tres sacos de colegio, de niños, de primaria. Son sacos muy pequeños. Y están, una de las mangas, la manga de la mano derecha está rota y con ese hilo que he sacado de ahí, bordo la mano que cae en el otro. Yo los llamo rondas, son como rondas. Estas manos están haciendo pistola. Y esta es la otra ronda. De nuevo el alfabeto de los sordos. Los sordos cuando hablan el lenguaje de señas no es alfabético, o sea, no emplean A, E, I, O, U y las consonantes, sino que hablan con señas más complicadas que significan ideas, ¿no? Pero, pues, sin embargo, yo me imagino que si van a decir, no sé, BMW o IBM, pues tendrán que recurrir a esto. Entonces, ahí esta ronda dice TQM, que era una idea muy, muy elemental, como la ronda como del odio y de la pistola y la grosería y la ronda de la ternura, no sé. Este aparato está, está loco, no sabe cómo enfocar. Esta imagen viene del Salón de Gráfica Alternativa de la SAP. La idea era hacer gráfica, o sea, hacer estampación, pero como su nombre lo indica, de forma alternativa, o sea, no grabado en metal, no grabado en madera, no grabado, no sé, no linóleo, no serigrafía, sino cómo más podemos hacer sellos y estampar con sellos. Entonces yo hice esta pieza que se llama Flor para Mascar, como la canción de Pablos Gallinazos, es un homenaje también a él un poco. Y está hecha con láminas de chicle de tres sabores diferentes y por lo tanto tres olores diferentes, entonces son tres flores diferentes, dos de las cuales se repiten, como pues, para hacer el ejercicio de gráfica y estampación más juicioso. No, pues ya está mascada, no, está mascada. Olga, las flores las dibujo con cajas de dientes, entonces conseguí tres cajas de dientes que tenían mordida diferente y hice diseños diferentes sobre la lámina de chicle. Entonces es, pues a mí me gustó mucho, además porque el día de inauguración yo había montado las láminas el día antes, entonces el día de inauguración todo olía a chicle. Fue como una pieza invasiva, pese a lo sutil de la pieza. Creo que esa es la última imagen que está acá. Pues ahora sería como lo que está en el computador. Me interesa mucho el trabajo modular, ustedes quizás se han dado cuenta, me interesa mucho el uso del módulo, un poco como la idea de serialidad, pero no... A ver, yo salí de la Universidad Nacional y me especialicé en grabado. Mi diploma dice Maestro en Artes Plásticas, especialización grabado. Y no sé por qué, a ver, de verdad que fue como muy raro haber seleccionado esa especialidad, yo... No sé si hubiera sido más chévere haber escogido escultura o qué. Puedes ir a Humberto Junca. Y muestra, por ejemplo, esa, Sodom, la que está al lado. Sodom, sí. Esto hace parte de unas piezas que exhibí el año pasado. Yo fui a mi colegio, o sea, se me ocurrió trabajar dibujos hechos en esfero, pero sobre pupitre, y de nuevo como mezclar como la idea del metal y como de los grupos de rock. Y bueno, cuando yo estaba en el colegio, la gente dibujaba Kiss y dibujaba Iron Maiden y no sé, qué pena. En fin, esto hace parte de un tríptico, esta pieza. Es el Capitolio de Estados Unidos y arriba el logotipo, porque al fin y al cabo son logotipos, son como brands, son como marcas. La marca de un grupo alemán de heavy, que se llamaba Sodom. ¿Busca menú? No, porque está en desorden. Devuelve por favor al... No, bueno, está en desorden. Esto es de otra pieza que parte justamente de ahí, digamos, después del tríptico de... Ya les mostraré las otras dos partes. Muchas gracias. Bien, hice una serie de presidentes, me encontré con un libro que se llama Presidentes de Colombia, desde 1890 a 1990 o algo así, 1825-1990, y en la portada habían 15 presidentes. Y yo los hice en los pupitres y los acompañé. Esos son logotipos, es un logotipo de un grupo de metal que no tengo ni idea cómo se llama, no sé qué dice ahí. Gormut, quizás. Puedes volver al... Eso. ¿Ve al Cradle o Cradle ahí arriba? No, el segundo, ese. Ese es el... Otra de las tablas del tríptico, ese es el Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar. Y arriba dice Cradle of Field, que si traducimos del inglés es como cuna de porquería, o cuna de suciedad. Y estas tablas me gustó mucho esa idea porque era como hacer un dibujo además en grupo, porque yo buscaba tablas que ya estuvieran rayadas y yo luego rayaba, pero no, como que no peleaba con el rayón, sino que lo complementaba. Entonces yo creo que son como dibujos en grupo, hechos por los niños de mi colegio y luego por mí. devuélvete por favor al... Y este, Kiss, el de Kiss, que está ese. Ese es el de la mitad del tríptico. Entonces, al lado, digamos, al lado izquierdo de esta tabla está el Capitolio Nacional, que es como al lado de Uribe, y al lado de Bush iba el Capitolio Norteamericano. Y pues ellos están acompañados por el logotipo de otro grupo, pues es, ustedes lo conocen perfectamente. Este tríptico se llamó Damn Right. Y luego pues podemos ver más presidentes, si quieres ese Mariano Ospina Pérez. Pues ahí está don Mariano Ospina Pérez. Belisario está ahí. Chistoso porque la gente me decía, la gente que vio la exposición, como, oiga, ¿y usted cómo escogió las tablas para cada presidente? Y yo, no, pues no sé, como azarosamente, no sé. Ah, no, porque es que la nieta del presidente Belisario se llama Natalia, yo la conozco. Y yo, no, pues no tenía ni idea, pues la vez dice Natalia, pero pues, no tenía ni idea. Y, o me decían, lo que está escrito abajo de cada presidente es el nombre de cada presidente, ¿no? Y yo, no. Ahí dice Forgotten Darkness, que es el nombre de un grupo como la oscuridad olvidada. Y la mayoría de esos logos, me gusta mucho el logotipo metalero porque o el tipo de letra metalera, porque se ha vuelto como indescifrable, que es como lo opuesto a lo que podría ser una letra, que la letra sea entendible, que tú la puedas leer fácil. Esto es como todo lo opuesto, es como ser como opaco y como críptico, porque yo me imagino que ellos quieren pertenecer como a un culto, ¿no? Y que solamente los miembros de ese culto y que escuchan a tal grupo saben qué dice ahí. Ahí está José Hilario López, que me gusta mucho, y está súper rayado el este. Hay una cosa ahí como, la gente dice como, ese señor, ese brujo, ¿quién es? Parece como un brujo, parece Rasputín, me decían, es José Hilario López, por favor. Si alguien sabe qué dice ahí, pues me lo dice. No. Bueno, pon otro. Creo que eran 15 y los ubicaba de forma histórica. O sea, iban en orden, digamos, los presidentes iban en orden de aparición. Devuélvete al... No sé qué dice ahí. Creo que es un grupo italiano, un grupo de black metal. Todos los que hemos visto de presidentes, excepto Kiss, son grupos de black metal, que se supone que es el metal más, pues el metal satánico. Entonces, este creo que es un grupo de black metal italiano y empieza por P, pero no sé más. Creo que el que faltaría por ver es Virgilio Barco. Ese sí, yo creo que ustedes alcanzan a leer qué dice ahí. Cadáver. Es un grupo de black metal español. Cadáver. Y me parece increíble que la letra sea orgánica. O sea, que toda letra está como chorreando y es, en este caso, es rarísimo. Bueno, y la pieza, la última pieza que hice, pues mostrar Sacando Espejo. Que es la pieza que los invito a ver, o parte de esta pieza, el sábado próximo en la Universidad EAFIT, en la EAFIT. El espacio era pequeño, entonces yo solamente traje tres piezas de estas. De nuevo está el texto, lo que hice fue, mandé a hacer 6 bolas de espejos, esto fue para el premio Luis Caballero, esta pieza la estaba mostrando hace más o menos 2 meses, mes y medio en Bogotá. Mandé a hacer 6 bolas de espejo como de discoteca, de 1 metro de alto, 1 metro de diámetro, y sobre cada esfera escribí sacando espejitos, 6 frases, que son como frases agridulces. Digamos que yo me divertí mucho haciendo la pieza porque lo que hice fue como romper de nuevo, romper lo que me daban completo y bonito, yo lo rompía para escribir de nuevo. Pues muestro otra imagen, sacando espejo 3, quizás. Entonces yo lo que hacía era... Escogí en internet un tipo de letra que fuera como pixelada, o sea, que tuviera cuadraditos, que fuera conformada por cuadraditos. Y después de que había escogido la frase, lo que hacía era escribirla, sabiendo que cada letra me ocupaba determinado número de cuadros, lo que hacía después era calcular, contaba cuántos cuadrados había en el ecuador de la esfera, y luego simplemente acomodaba las letras de acuerdo al espacio entre letras y luego al espacio entre palabras y ya, y pelaba. Y puedes mostrar ya las imágenes como del abismo, esa me gusta así. Queda, la esfera la hacen de copor y luego la pintan con una, le pasan una capa de vinilo negro y luego pegan el espejo encima. Y eso lo hacen quizás porque si quedan espacios entre espejos, pues para que no se vea como blanco mientras la esfera está iluminada por, no sé, el spot en la discoteca. Claro que yo no creo que nadie se fije. Pero en fin, y a mí me interesaba mucho que se viera así de crudo, es súper crudo porque nada, yo quiero como que se transparente el proceso. Entonces esos parches que ustedes ven como costras, es el vinilo, alcanza a quedar. Ahí dice abismo, una de las esferas dice optimismo ante el abismo, que es una frase de César Pagano. Y esas son imágenes de las esferas ya instaladas en la Galería Santa Fe. Me interesaba hacer una alusión en este lugar, este proyecto lo pensé para ese espacio, obviamente para el Premio Luis Caballero, y me interesaba hacer una alusión al Planetario de Bogotá, la Galería Santa Fe, que es en el Planetario de Bogotá, entonces como los astros, las estrellas, las luces, lo que gira, hacer como una especie de ambientación bastante espacial, digámoslo así. Esta de acá, la de en primer plano, dice de adversidad vivimos, que fue la primera frase que tuve clara que tenía que ir, que viene de Elio Itizica, de su proyecto Parangolé, un artista conceptual, entre comillas, pues, brasileño. Ay, qué pena. Me interesó, el proyecto Parangolé, Itizica trabaja vestidos también. El Parangolé, traducir Parangolé es difícil en español, Parangolé más o menos significa recocha, pero es como fiesta, como recocha, pero esa recocha que ocurre de forma casual, espontánea, sin ser planeada, sin invitaciones, sin nada, como la guachafita, que será como se armó la parranda, algo así. Y dice Itizica que gracias al Parangolé, la gente que es muy miserable y que no tiene ningún otro tipo de felicidad puede acceder momentáneamente como a estados de hilaridad y de felicidad, sí, de en un momento así, de un momento a otro. Y en uno de sus, digamos, un proyecto que está metido dentro de ese proyecto grande, un proyecto pequeño, es el de diseñar ropa. Entonces hoy Itizica diseñó ropa que la gente se pone, que ya se pone como el Parangolé, y esa ropa tiene algunos de esos vestidos, tienen avisos, tienen carteles. Uno de esos carteles es de adversidad vivimos. Entonces fue la primera frase que sabía que tenía que ir. Y luego busqué frases similares. Las tres que están acá, o las que van a estar acá, son de adversidad vivimos, de Itizica, optimismo ante el abismo, de César Pagano, repito, y perseverar sin esperanza, que es una frase que dijo Arturo Ripstein en una entrevista. Él es un director de cine mexicano, el de Profundo Carmesí, no sé si ustedes la han visto. Ripstein dice en la entrevista que para hacer cine en México hay que perseverar sin esperanza. Yo tomé de la entrevista esa frase, que me pareció chévere. Si quieran ver más imágenes, las esferas giran a una velocidad de una revolución y media por minuto, y me gustaba mucho que la gente dentro del espacio se mareaba, o sea, porque las luces dan vueltas. Y la exposición la llamé acto reflejo, quizás por eso, acto reflejo. Ahí están girando para tomar estas fotos, que las tomó Víctor Robledo. Él se le hizo obviamente que teníamos que detener las esferas, apagar las esferas a las cuales teníamos como que tomar la frase y dejar las otras girando. Ahí están girando las otras. Obviamente es una fotografía de exposición lenta. Muchas gracias.
¿Alguien tiene una pregunta para Humberto o muchas? Bueno, hay una cosa que me llama la atención, como dos cosas que se complementan. Por un lado, habitualmente las reflexiones y el discurso en torno a lo que es el arte y la artesanía, ese debate, buscan, digamos, darle a esta última como una suerte de estatus, como de reputarla realmente como obra de arte, y en tu caso el ejercicio es a la inversa, ¿no? Es como llegar casi a los límites del arte mismo en términos de negar como esos preceptos o ese estatus. ¿Cómo funciona eso? Desde esa perspectiva, ¿a dónde quisieras llegar respecto al estado del arte?
Digamos que a mí lo que me interesa es que el espectador desprevenido sea atrapado por la obra. Y creo que un recurso para que el espectador se sienta como atrapado o interesado es trabajar con lo que ha visto en otros lados, con lo que se le acerca o se le aproxima, o con las cosas que él mismo ha trabajado. Digamos que cuando comencé a bordar, yo dejé de bordar, y esas últimas piezas que están ahí, por ejemplo, no son para nada bordado, aunque no sé si ustedes piensen que eso es filigrana o algo así, pero dejé de bordar porque por un lado me estaban diciendo que yo era el que bordaba. Ah, usted junca, ¿y qué está bordando? Y me dije, no, pues yo puedo hacer más cosas además de bordar. Pero en un momento me interesó el bordado porque era algo totalmente femenino, o es algo totalmente femenino, afiliado al género femenino. Ese es el acuerdo al que se ha llegado y me interesaba abordar desde mí, obvio. Pero además por eso que te digo, porque el bordado es una cosa que se acerca más al espectador desprevenido, así como o tienen camisas bordadas o tienen cosas bordadas o la mamá le bordaba o borda o el espectador mismo borda. Y luego de ahí, bueno, ya a la vez hacía cosas que tenían que ver más como con lo cotidiano y como con los elementos que nos rodean. Pues todos los días, el pupitre, yo no sé, que levante la mano que no haya rayado un pupitre de madera, pues. Y pues ese es básicamente como mi interés, no tanto el de hacer o meterme en una discusión también como medieval de qué es arte y qué no es arte y qué es artesanía y qué no es artesanía, sino sobre todo trabajar con esos objetos que pueden atrapar más al espectador porque le hablan más directamente.
De ahí, digamos, esa perseverancia tuya en esa búsqueda por lo cotidiano, por elementos, aspectos muy sutiles de lo que es la experiencia humana cotidiana, de casi que de construir en términos de sentido lo que son espacios emocionales o cognitivos de lo que es la institución de la familia, la institución de la escuela, lo doméstico. Ese es como el universo, digamos, en torno al cual vas tejiendo tu trabajo.
Voy tejiendo la red, como dice la ranchera, no. Creo que era Foucault el que reconocía tres grandes lugares de castigo, o tres lugares para, digamos que para corregir ciertas enfermedades sociales modernas. La cárcel, para digamos corregir al criminal, el manicomio, para corregir al loco, y el convento, para corregir al pecador, digamos. Y es muy chistoso, pero alguien me dijo a mí alguna vez viendo uno de esos bordados que yo hice, como, oiga, su obra parece de monja, de loco o de preso. No sé si había leído a Foucault. Pues en todo caso es un tipo muy desocupado que no tiene nada más que hacer sino quemar el tiempo, y yo no sé si a lo mejor también esa es una de las cosas que me interesa a mí, quemar el tiempo. ¿Cómo hago yo para negociar el tiempo antes de que me muera? Pero por otro lado, digamos que sí me interesa, no sé, más que, me interesa, a ver, digamos que de la repetición, de la serialidad y la repetición, que son gestos que uno aprende como grabador, así como repetir una plancha y hacer ese sello una y otra vez. Digamos que me interesó mucho la idea de repetir un gesto que no sea maestro, un gesto que sea un gesto manual, poco, digamos, poco especializado, y de tanto repetirlo, cargar esa cosa que resulta. Entonces, eso se ocurre, por ejemplo, cuando rompo las esferas y escribo las frases. Hay una cosa ahí que sí parece obsesiva, que parece artesanal, pero que la verdad a la vez no lo es, porque, repito, es un gesto muy poco especializado. Es especializado en la medida en que yo lo repito hasta el cansancio y como, es que no traje aquí esas piezas, pero bueno. O lo mismo como rellenarlos. Eso básicamente los pupitres los hice, tomaba las fotos del libro este de políticos colombianos y bajaba a internet los logos de los grupos, hacía una plantilla y la calcaba en el pupitre y luego con el esfero simplemente rellenaba, que es de rellenar. A mí no me parece que sea un gesto muy sofisticado, pues. Me imagino que ahí, obviamente rellenando, uno va adquiriendo como una destreza ya para los tonos y hacer el tramado de los grises, pero pues eso para mí es puro relleno. No sé si te contesto así la idea. Puede sonar un poquito operativo y como desalmado, pero digamos que todo lo contrario. Me parece que el asunto es este. El arte ya se ha explicado. El arte está explicado y casi que no tiene que ver con la gente del común. Uno como artista se supone hace objetos de lujo, objetos decorativos de lujo y de valor de lujo, y a mí no me interesa para nada eso. A mí me interesa que la obra comunique y que sea una forma de cuestionar, por lo menos una forma de una obra puede hacer pensar a la gente, digamos, puede hacer pensar o puede incomodar o así le haga pensar como yo que estoy haciendo aquí pero ¿qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo viendo esto? Pero eso es como mi intención. Y también una estrategia para romper justamente como con la noción de arte, con la comodidad de la obra de arte, con es todo este tipo de cosas. Creo yo.
¿Alguna otra inquietud? ¿Algo más que agregar a las palabras de nuestro invitado? Bueno, entonces yo voy a terminar con una licencia que me permito, porque me suscitó muchas cosas, por ejemplo, el trabajo de los pupitres, quizá porque me siento directamente aludida como zurda. Primero, el ejercicio de usar las paletas de pupitre específica y únicamente para diestros era una manera de afirmar la voz cantante de la historia política nacional, y quizá también una posible alusión con todas estas grafías heavy metaleras, aquello de que la letra con sangre entra.
Bueno, no, las tablas de, digamos que la exposición en la que exhibí las tablas se llamaba Con la Derecha. Y ya ahí yo te respondo. Yo soy totalmente, o sea, nunca ha habido un solo gobernante de pensamiento de izquierda en Colombia. O sea, nunca, no, nunca lo ha habido. Lo iba a haber, pero se lo bajaron. Bueno, incluso pudo haber perdido las elecciones, pues, pero no lo creo. Entonces sí, obviamente sí, la idea es como recalcar que el pensamiento político colombiano siempre es de derecha. Digamos, la política que nosotros profesamos es terriblemente conservadora. Y eso del bipartidismo también es una estupidez, pues, porque ¿cuál bipartidismo si piensan lo mismo? No hay una verdadera opción, nunca la ha habido. Pero digamos que hay una cosa que me parece divertida acá, bueno, no, la cosa como roja era simplemente por contraste. No sé si con sangre, o sea, no sé qué pensar de eso, puede ser una forma de leerlo. Pero lo que a mí sí me interesaba era hacer una crítica política, pero no desde, generalmente el crítico siempre critica desde arriba. O sea, la persona que se toma la licencia de criticar, siempre critica desde arriba, como esto no debería hacerse, esto está mal, esto no sé qué. Y yo aquí en las tablas de pupitre lo que hice fue una crítica como desde abajo, como desde el estudiante calavera o desde el indisciplinado que está haciendo un delito, porque uno en el colegio no raya los pupitres, o por lo menos en mi colegio nos pueden a lijar o a pintar al final, o sea, es propiedad de todos y uno tiene que respetar la propiedad de todos. Entonces repito, es una crítica como que hago como desde el graffiti y desde abajo, que me parece interesante, porque no sé hasta qué punto yo esté bien o esté mal. O sea, no, bueno, yo no quiero ser un, no quiero que voten por mí para la presidencia mañana. Sí, Junca para presidente, él sí sabe cómo es la cosa y sabe para dónde va. No, yo soy un grafitero, soy un vago, un estudiante calavera, soy el más calavera de todos dañando los pupitres.
Bueno, muchísimas gracias, aquí cerramos entonces este conversatorio.